primer libro de Samuel. La vida de David es una vida inspiradora, sin duda. Capítulo 22, vamos a hablar acerca de la cueva de Adulam en esta noche. Capítulo 22, ya ordenamos la lámpara del videoproyector, así es que dicen que tardaría unos 10 días, dijeron, por ahí. Y bueno, esperamos pues que funcione la cosa. Este es el estudio número 11 en la vida de David. El primer estudio hablamos de En busca de un rey, era el título del primer estudio, En busca de un rey, cuando Samuel fue a la casa de Isaí, recuerda, y pidió que pasaran todos sus hijos, en busca de un rey. El segundo fue la unción de David, ya cuando Samuel llega a la casa y Samuel hace que entre David, hijo de Isaí, para la unción de David como rey. El tercer estudio es cuando David llega al palacio de Saúl. El cuarto, David, un hombre de guerra, cuando David comienza a hablar de las cosas que él ha hecho como hombre, recuerda, matar osos con sus propias manos. David, un hombre de guerra. El número 5, la batalla de dos gigantes, que habla de la pelea de David con Goliat. Luego el 6, hablamos del celo de Saúl cuando aventaba sus lanzas contra David. El estudio número 7, un enemigo de todos los días. Ya Saúl por tercera vez quería matar a David. El número 8, David el fugitivo, cuando tuvo que huir, tirarse al desierto porque no podía más nada. El número 9, David y Jonatán, hablamos acerca de eso ese día. El último estudio que estudiamos acá fue David se hace loco, recuerda, que llegó a esta ciudad de Gat, de donde era Goliat, y no le quedó otro remedio más que hacerse loco. Y hacía que baba cayera encima de sus barbas. Y digo, este hombre, ¿para qué quiero otro loco yo aquí entre nosotros? Llévense a este. Y supongo que debió haber sido una de las cosas más tristes, muchos errores cometidos por David. Había ganado, había peleado contra el gigante Goliat, lo había matado sin arma. Ahora llega donde Abimelec, pide el arma de Goliat cuando nunca había necesitado. Pero hablamos en ese día, en ese estudio, de cómo algunas veces nuestra fe puede estar muy arriba y en otra oportunidad nuestra fe está muy abajo. Pero Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que nos sostiene con su mano, que nos levanta, aun cuando otras personas, cuando nos ven caídos, nos quieren agarrar a patadas, ¿no es cierto? Hay personas que nos ven caídos y en lugar de darnos la mano y levantarnos, nos tiran patadas, nos quieren sacar de las cosas del Señor, y Dios es un Dios de grandes oportunidades. En esta ocasión, el capítulo 22, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, ¿cuántos? Mire usted las características de la gente que se juntó con David. Todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo, ¿a cuántos de esos? ¡Qué barbaridad! 400 de los afligidos, endeudados y amargados, dice el versículo. 400 people. Acabar lo que tenemos aquí en el tabernáculo. Solo que con características diferentes, por supuesto. Pero bueno, que Dios bendiga esta palabra, mis amados hermanos. La palabra Adulam viene de una palabra hebrea que significa refugio, es el nombre de la ciudad. Esta era la cueva del refugio. Estaba en Canaán, había sido conquistada por Josué, este lugar. 400 hombres, dice la palabra, que vinieron de todos lados a juntarse con el rey. ¿Sabe qué pienso? Pienso que cuando David salió de Gat, salió verdaderamente angustiado. Lo querían matar, hermano. Dios lo libró de la mano de sus enemigos en ese entonces. Y dice la palabra del Señor que él dejaba que la baba saliera por sus barbas. Pero él estaba pretendiendo estar loco para que no lo mataran. Y así poco a poco fue saliendo de la ciudad, saliendo de la ciudad, saliendo de la ciudad. Cuando usted se quiere meter en la escena, se da cuenta que debió ser uno de los momentos más difíciles para David. Porque, ¿a dónde iba? Es la pregunta. ¿A dónde iba? ¿Al palacio de Saúl? No podía ir. ¿Por qué? Porque Saúl estaba loco. Ese sí, de veras estaba loco. David se estaba haciendo él loco, pero Saúl estaba loco de remate y se lo quería matar. ¡Ah, ya sé! ¡Me voy a ir a la casa de mi mujer! No, es la hija del rey. Y de ahí salió corriendo de la casa de la mujer, David. ¿A dónde me voy? ¿Me voy donde Samuel? No puedo. ¿Me quedo en Filistea? Tampoco. Este hombre no podía ir a ningún lado, hermano. A ningún lado podía ir David. Entonces fue y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a esconder mientras paso este momento difícil de mi vida. Y yo creo que cuando David fue a la cueva de Adulam, nunca fue su intención que a la vuelta de unos días tuviera 400 gentes metidos en la cueva. Yo creo que la intención de David fue tener un tiempo a solas, poner sus pensamientos en orden y seguir escribiendo sin duda. Pero dice el versículo, yéndose David de ahí, huyó a la cueva de Adulam y ahí estuvo. Pero sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. ¿Y qué hicieron cuando se dieron cuenta que David estaba metido allá en una cueva? ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Agarraron camino y dijeron, vámonos con David. Y lo fueron a buscar. Y llegaron a la cueva y lo encontraron ahí. El problema es que algunas veces, en momentos de dificultad en nuestra vida, lo menos que nosotros necesitamos a nuestro lado son locos. ¿No le parece? En momentos de necesidad, lo que yo quiero es alguien que me dé consejería, por favor, Señor, mándame un ángel, mándame a alguien que me ayude. Y dice Dios, no hay problema, mijo, ahí te van 400. Que me ayuden, sí, te van a ayudar. 400 personas, 100 y pico de gente afligido. Otros 100 y pico de gente endeudado. Y otros 100 y pico de gente amargado. Y todos puestos los ojos en un solo hombre, en David, que hacía unos días había dejado que su saliva corriera por sus barbas. Ahí tenemos 401 personas. La cueva de Adulam. ¡Wow! Y no solamente eso. Si usted pone atención en 1 Samuel 23, 13, dígame usted, por favor, qué fue lo que pasó en esa cueva. ¿Qué dice? Ajá. ¿Que eran cuántos? Quiere decir que de 400 creció a 600. ¿Y sabe por qué? Porque los afligidos, los endeudados y los amargados siempre se multiplican. Se llama la ley de la atracción. De 400 crecieron a 600, dice la palabra del Señor. Y David se convirtió en el jefe de ellos. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo o qué se puede hacer con un grupo de personas con estas características? El problema de esta situación, hermano, es que estos males son contagiosos. ¿Los endeudados de qué hablan? De sus deudas. ¿Y los afligidos de qué hablan? De sus problemas. ¿Y los amargados de qué hablan? De la gente. Entonces, los amargados eran los que se estaban comiendo a los afligidos y a los endeudados. Nosotros por lo menos no tenemos deudas como todo ese montón de gente que está ahí. Subió a 600. Ahora, ¿qué se puede hacer en un grupo como este? Déjeme decirle algo antes de avanzar en esta situación. Una de las cosas maravillosas que hemos venido estudiando desde el principio del estudio de David es que David se le conoce como el dulce cantor de Israel. David era un poeta. Y es difícil encontrar en un hombre que es guerrero que al mismo tiempo sea un poeta. Y hemos visto que en medio de sus dificultades, en medio de sus luchas, en medio de sus ansiedades, David escribía. Todo lo que David sentía en su corazón, él lo escribía. Y es una cosa linda, hermanos, porque el carácter y el temperamento de David tan sincero, tan honesto, no lo encontramos en cualquier persona. Un guerrero, sí, pero por otro lado, un hombre que puede escribir lo que siente en su corazón. Hay un salmo cuando David le dice a Dios, te amo, oh Jehová. David expresaba lo que estaba sintiendo en su corazón. Y si usted echa un vistazo conmigo, en el Salmo 142, ahí en su Biblia, Salmo 142, mire usted lo que dice el título de ese salmo. David estuvo en dos cuevas, pero este exclusivamente. Dice el Salmo 142, Masquil de David, oración que hizo cuando. ¿Cuando estaba dónde? En la cueva. Te das cuenta que David no solamente hizo la oración, sino que la escribió también. Hermano, hay un sermón por ahí que yo prediqué hace un tiempo que se llama ¿Dónde encontrar fortaleza? Y la fortaleza nosotros la podíamos encontrar muchas veces en las mismas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Es por eso que David escribió que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué? Porque David había experimentado en carne propia cómo en cada dificultad la mano de Dios. Otra dificultad, la mano de Dios. Otro problema, la mano de Dios. Pero él escribió todas estas cosas. Y esas cosas las tenemos aquí en los Salmos nosotros. Mira lo que dijo él en el Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová, ¿qué? Misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Hermano, mira, no quiero meter en cuestiones de psicología ni cosas por el estilo, pero cuando David está hablando en este texto de su espíritu y de cómo su espíritu estaba angustiado, esto es una cosa difícil. Esto es algo duro. Esta es una depresión profunda lo que está viviendo este hombre. Es una cosa difícil, hermano. Y él está hablando con Dios. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa. Ponga atención. Pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Si alguien está leyendo una versión en inglés me gusta más lo que dice en inglés que como dice en español, porque en inglés dice, no one is concerned for me, dice David. No tengo refugio, no one cares for my life. Está diciendo, a nadie le importo. Dígame si no es ese un sentimiento profundo cuando alguien está en un problema. No es que usted siente que a nadie le importa. No siente usted que nadie se preocupa lo que le está pasando a usted. Que cada quien anda buscando lo suyo. Y eso es lo que él dice. Y esta es la versión, la NIV, la que estoy leyendo en inglés. Él está expresando lo que verdaderamente está sintiendo. Nadie se preocupa por mí. Y déjeme decir una cosa. Se cree que cuando él escribió este salmo, ya tenía 400 gentes allá adentro. El problema es que, ¿cómo pueden 400 afligidos, endeudados y amargados preocuparse por el problema de otro afligido? Si supuestamente lo vinieron a buscar para encontrar en él fortaleza. Una vez más, versículo 5, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Mire qué palabras, hermano. En medio de una gran dificultad. Mire qué palabras en medio de una cueva. con un espíritu completamente afligido. El Salmo 57, no sabemos cuál David escribió primero, si el Salmo 57 o el Salmo 142. Recuérdense que están puestos en orden los salmos por lo que nos hablan. Pero si usted lee Salmo 57, dice al músico principal sobre no destruyas Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Una vez más, las mismas palabras, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Me encanta esto, me fascina. Ahora déjeme decirte algunas cosas, hermano, que estudiando aprendí. Estos 400 hombres buscaron a la persona correcta. Porque déjeme decirte que en la cueva de Adulam, David recibió lecciones maravillosas de liderazgo en su vida. En la vida todo es liderazgo. Y los máximos exponentes del liderazgo enseñan que todo sube y cae por liderazgo. Y es uno de los rubros que más se habla hoy en día en el mundo, liderazgo. Estas 400 personas vinieron a la cueva porque andaban buscando a una persona. ¿Sabe quién andaban buscando? A un líder. Andaban buscando a una persona que les guiara. Andaban buscando a alguien que les levantara el espíritu. Buscando a alguien que pudiera transformar su aflicción en bendición. A alguien que pudiera transformar esas deudas en prosperidad. Buscando a alguien que pudiera transformar esa amargura en gozo y paz. Y deseo de vivir la vida. Y dijeron, hay una persona que nos puede ayudar. ¿Quién es? Es David. ¿Dónde está David? Está en una cueva. Vamos a buscarlo. Y estas 400 personas fueron y buscaron a este hombre. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque David era el ungido de Jehová. A Saúl lo escogió el pueblo, a David lo escogió Dios. Y déjame decirte esto, cuando Dios quiso construir el arca, no buscó a 400 hombres, se buscó a un hombre y lo ungió. Cuando Dios quiso sacar a la nación de Egipto, no se buscó a 400 hombres para que sacaran a Israel de Egipto. ¿Sabe quién buscó? Dios buscó a un hombre y lo ungió. Dios siempre usa hombres, los unge para lograr su propósito en la vida. Yo les enseño a los pastores donde quiera que voy. Dios no unge métodos, Dios no unge computadoras, Dios no unge edificios. Porque hay muchos pastores que piensan, si tuviera una computadora yo pudiera hacer más cosas. Si tuviera un mejor edificio yo pudiera hacer mejores cosas. Si tuviera mejores métodos pudiera hacer mejores cosas. Dios no unge ninguna de esas cosas. Dios unge hombres para su honra y para su gloria. Y esta gente estaban en el lugar correcto. Ahora es importante también entender algo. Dios nunca llama a una persona para que trabaje sola. ¿Cómo es posible que está diciendo, yo a ti clamé, Señor, mi confianza está puesta en ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, ten misericordia? Dice Dios, está bien David, ya te escuché, ahí van 400 hombres. Y David comienza a preguntarle su hoja de vida a cada uno de ellos. Su ridículo, como dicen en otras partes. Vamos a ver, dime tú quién eres. Yo soy fulano de tal, ¿qué te pasa? Yo a mí me dejó mi mujer. Y me anda persiguiendo a la suegra para matarme. Y entonces dije, no me queda más que la cueva. ¿Y tú qué? Yo le quedé debiendo a un señor, no le pude pagar y ahora me andan buscando todos para matarme. Entonces dije, la cueva. 400 gente buscaron la cueva. Y después de que escuchó a los 400 hombres, me imagino que los 400 le dijeron, ahora David, háblanos un poquito acerca de ti mismo. ¿De dónde vienes? ¿Por qué tienes la barba tan larga? Estaban en el mismo barco. Dios nunca llama a una persona a trabajar sola. Dios le metió 400 personas. Todos los afligidos, los preocupados, emproblemados, estresados, perturbados. Los endeudados, los que debían todo, los que tenían hijos esclavos. Que no tenían aún ni qué comer, y los amargados, insatisfechos, descontentos, de espíritu amargo. Y David se hizo el jefe de ellos. Ahora déjame decirle algo, hermano. En Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O tus problemas te vencen o te hacen una mejor persona. O tus problemas te acaban o te ayudan a ser un mejor guerrero. O tus problemas te terminan o te hacen un mejor cristiano. O tus problemas terminan contigo o te dan fortaleza. Y usted no sabe todo lo que un hombre de Dios puede hacer en los corazones de muchas personas cuando esas personas están dispuestas a seguir la voluntad del Señor. Y todo comienza con la renovación de la mente. Y eso hay que entenderlo. Porque en esta noche no hay ni una sola persona que sea fracasada. No lo hay. Somos personas que a lo mejor atravesamos por un evento en nuestra vida. Pero el haber atravesado por un evento no nos hace fracasados, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia declara que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Eso es lo que somos. De victoria en victoria. Usted dirá, pastor, pero yo estoy divorciado. Ese es un evento en su vida. Usted siga adelante y sea una persona diferente. Pastor, pero es que yo, mire, no pude terminar la universidad. Usted siga adelante, es un evento que pasó en su vida. Es que la palabra del Señor declara que somos hijos de Dios, que vamos de triunfo en triunfo. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando usted lee aquí endeudados, usted no diga, es que yo soy una persona endeudada. No, usted es una persona que tiene una deuda, pero que en el nombre de Jesús va a salir de ahí. No me venga a decir, es que yo soy un afligido. No, usted es un hijo de Dios que está pasando por un momento de aflicción. No se ponga un label en su frente, ya diciendo, yo no sirvo para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? ¿Cómo que no sirve para nada? Somos hijos de Dios. La semana pasada, hace dos semanas, yo llevé a mi hijo David al lugar donde yo nací. A la escuela donde yo estudié. Que se está cayendo por todo, por esos lugares. Usted no me va a creer. Hay una señora que vive a tres puertas de donde vivíamos nosotros. Era la señora que nos quitaba las pelotas. Jugábamos y cuando llegaba la pelota cerca de su puerta, la agarraba, sacaba un cuchillo y le metía el cuchillo a la pelota delante de nosotros y nos volvía a ver. ¡Ay, qué hijo de tanta! ¿Qué van a decir ustedes? Así, fea la señora. Con una gran bata que arrastraba siempre una señora así de este tamaño. Llegamos, le fui a tocar la puerta. La misma señora, el mismo tamaño, la misma bata. Salió. ¿Usted me tocó la puerta? Le dije, sí, es que mire, yo viví aquí, ya comencé a hablar con él. Y le decía a mi hijo, esta señora es la que nos rompía las pelotas. Sí, digo, aquí he vivido toda mi vida yo. Me acuerdo de ti, cómo están tus hermanos y cómo está. Ya comenzó la señora a platicar conmigo. Frente a un mesón. Todavía me decía, ¿qué es un mesón? Ya estaba explicando lo que era un mesón. Ahí crecimos nosotros, ahí nací. Cerca del Cine América. Cine más pulgoso de la República. Cerca de la avenida. Y todavía le dije, vamos a pasar por allá. En esa calle había un montón de prostitutas. Y pasamos de frente y ahí estaban. Todavía. Ahí estamos. No me venga a decir usted que porque usted es una persona pobre, que porque el lugar donde usted nació, o porque sus padres son personas sencillas, humildes, que por eso usted no puede llegar a hacer nada nunca en la vida. Por favor, no se engañe. Satanás es el padre de la mentira. Usted es un hijo de Dios y un hijo de Dios puede llegar tan lejos como quiere en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. En el nombre del Señor. Ahora, entienda esto. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y sabe por qué dice eso? Y es una orden, porque hay mucha gente que insiste vivir en esa misma situación, como esta señora que les mencioné. Si ese señor hubiera recibido a Cristo, no estaría viviendo en ese lugar. Si ese señor hubiera transformado su mente y hubiera comprendido que Cristo tiene cosas más grandes para su vida, no estaría en ese mismo lugar. O por lo menos se hubiera cambiado la bata. mínimo. Pero hay personas que insisten en vivir en ese fango en el que están. Es que yo soy bruto, yo así voy a morir bruto. Qué triste. ¿Sabe por qué? Porque no quiere renovar el espíritu de su mente. Y no importa qué haya pasado con usted. Ahora, yo entiendo que nuestro trasfondo y entiendo que nuestro pasado nos ha dejado un sabor amargo. Es probable. He conversado con mucha gente y dice, usted no tiene idea cuando usted habla. Me dice, cierto que uno es una persona nueva y diferente y esto y lo otro, pero cuando uno ha vivido eso, pastor, le deja una gran marca en su corazón. Sí, pero usted decide qué va a hacer con ella. Usted decide qué va a hacer con eso. Usted puede transformar las cosas, puede cambiarlas. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que diga uno, no importa lo que diga el otro. Lo que Dios dice es lo que importa. Siga las reglas de este libro, mire. Haga las suyas. Mire, cuando yo me convertí al Evangelio, hermano, yo quizás no tenía, pero ni horizonte. Con eso le digo todo. ¿Sabe para dónde va el Vicente, dónde va toda la gente? Ni horizonte, ni nada. Compañeros míos eran ladrones. De ahí donde crecimos, donde nacimos. De eso vivían, de robar. Porque no tenían, no conseguían trabajo y eso hacían. Y algunos pues ya van haciéndose la idea, ¿verdad? Ya que le expliquen cómo se hace y cómo vamos y toda la cuestión. Ni horizonte. Pero cuando yo me convertí en el Evangelio, Dios te comienza a levantar el horizonte. Y a levantar. Y se te comienza a abrir la mente y el corazón. Y te dice que tú puedes llegar allá y puedes hacer esto. Y que Dios es el Dios de las oportunidades, el Dios de los comienzos, es el Dios de la bendición, el Dios de tu ayuda, es el Dios que te fortalece. ¡Es tu Dios! Nadie tiene más Dios que otra persona, mi hermano. Nadie. Por tener más dinero, no tiene mayores oportunidades en el Señor. Porque puedo tener menos oportunidades y menos dinero, pero mi Dios es el mismo. Y me va a abrir a mí esas oportunidades, me va a abrir las puertas. A uno de una manera, a otro de otra manera. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero eso sí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque la batalla se pelea en la mente. Cuando David se paró al frente de esos 400 hombres, yo puedo imaginarme, tener los 400 hombres enfrente de él y decir, señores, yo voy a hacer de ustedes un gran ejército. Me imagino que algunos se pusieron a reír. Yo voy a hacer ustedes hombres de destreza. Yo voy a hacer ustedes los hombres más valientes y más fuertes de esta nación. Y se puso al frente como un capitán. Y cuando las personas ponen su mente y su corazón en un solo pensamiento, en un solo sentir, como dice la palabra, un solo espíritu, una sola fe, mis amados hermanos, un solo cuerpo. Y esto es lo que vamos a hacer. Y estas cosas vamos a seguir, hermano. Cosas grandes suceden. En el capítulo 23, quiero que vea lo que Dios es capaz de hacer. Mire usted lo que Dios es capaz de hacer. Dice la Escritura, 23, versículo 8. ¿Está conmigo? Estos son los nombres de los que, dice, segundo de Samuel 23, 8, ¿es eso o no? ¿O es primero de Samuel? Bueno, cualquiera se equivoca, pues. Primero, decimos primero en el antiguo porque es libro. Primer libro de Samuel, capítulo 23, déjeme buscarlo aquí para estar seguro, y versículo 8. ¿No es ese? ¿En qué quedamos? El segundo libro de Samuel, capítulo 23, exactamente, versículo 8. Eso fue lo que dije, 23, 8. Dice la palabra, ponga atención, iglesia. Esto es increíble. ¿Está conmigo? ¿Estos son los nombres de quién? ¿De los qué? Ah, ahí quedémonos un ratito. ¿Los nombres de quién, dice el versículo? Pero hermano, si unos capítulos atrás no eran valientes. Unos capítulos atrás, ¿qué eran? Eran afligidos, eran endeudados, eran amargados, eso es lo que eran. Y ahora mire lo que dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebé, el Dagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Versículo 11. Después de este fue, ¿quién? Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Vea, por favor. Primer libro de Crónicas 12, 8. Dígame si estamos en el lugar correcto. ¿Sí es? También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros, con escudo y pavés. ¿Sabe qué es eso? Es lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Mire usted. Y David fue hecho el jefe de ellos. Ahora quiero decirte algo también. David tenía la oportunidad de dos cosas. Cuando tenía 400 gentes enfrente de él, también estaba afligido. Había pasado por una tremenda depresión. Se había tenido que hacer el loco. Lo había perseguido mucha gente, lo querían matar por todos lados. Y tenía 400 gentes enfrente de él. Hermanos, a mí se me hace que David tenía la tentación de haber creado el primer grupo guerrillero en la Biblia. ¿Sí o no? Señores, ya estoy harto de Saúl. Y usted sabe que enganchar a la gente es bien fácil. Sí, es cierto. Acabémonos, hombre, ese hombre. Entonces David pudo haber transmitido a todo ese montón de gente lo que él sentía. Pero esto es lo maravilloso de no perder los principios que nosotros creemos y por los cuales vivimos. No importa el momento por el que estemos pasando. Es por eso que le hemos predicado a usted. Usted está afligido, lea su Biblia todos los días y no falte a los cultos de su iglesia. Usted está endeudado, lea su Biblia todos los días, no falte a los cultos de su iglesia. Usted está pasando por un mal momento en su vida, lea su Biblia todos los días y no falte a los cultos de su iglesia. No importa por el momento que usted esté pasando, sea fiel a sus principios, sea fiel a sus convicciones, sea fiel a lo que hemos creído en Cristo Jesús. Sea fiel, no se mueva. Este hombre, yo no sé, la Biblia no lo dice, pero le aseguro que más de alguno de ellos, porque dicen los historiadores y los teólogos, que muchos de los 400 que llegaron a la cueva vinieron porque ya no estaban contentos con el liderazgo de Saúl. ¿Cuánta gente no vino a endulzar el oído a David, a decirle, oye David, vámonos al palacio, metámonos, terminemos con ese hombre? Conocemos a un montón de gente que no está de acuerdo con Saúl, terminemos con Saúl. Pero los principios mantuvieron a David y dijo, nunca tal acontezca que yo ponga mis manos sobre el ungido de Jehová. Vamos primeramente a transformar nuestra mente, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a ser un ejército y seremos el mejor ejército de la nación, seremos un ejército de bien. Y David transformó la mentalidad de toda esta gente y hizo de ellos un gran ejército. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Y es que déjame decirte algo. Cuando personas vienen a hablar conmigo por alguna situación que están pasando, yo les digo, hermano, usted ya ganó la mitad de la batalla porque usted quiere salir de donde está. Cuando una persona quiere salir de donde está, ya ganaron la mitad de la batalla. Cuando un matrimonio viene a hablar conmigo los dos y se sientan enfrente de mí y dicen, pastor, nosotros queremos resolver la situación, ya ganaron la mitad de la batalla. Porque quieren. Cuando alguien viene con una dificultad grande en su vida y dice, pastor, tengo este vicio, tengo este problema profundo de mi ser, pero lo he venido a buscar porque necesito ayuda, ya ganó la mitad de la batalla. El problema es esa gran cantidad de gente que siguen revolcándose en el mismo lugar y en la misma situación en la que se han encontrado por los últimos 20, 30 años. Dios puede transformarnos, hermanos. Si no, echemos un vistazo a lo que éramos nosotros antes. Echemos un vistazo de dónde nos sacó Dios. Y mire a dónde nos ha traído. Y todo eso es por el gran poder de Dios. ¿Y sabe qué requiere esto? Liderazgo. Esto requiere liderazgo. El liderazgo de David transformó a 400 hombres y luego 600 hombres. Personas de bien, personas que quieren triunfar, personas que quieren seguir adelante. Y sin lugar a dudas, por eso le llamó los valientes de David. Los valientes de David. Porque eso fue la gente que David se llevó consigo cuando tuvo el reino. Amaron a David entrañablemente estos muchachos. Lo quisieron con ganas. A tal grado que le cuento una historia y con esto termino. Un día David, siendo ya rey, tenía a los valientes consigo. Yo no sé a cuántos de ustedes se les ha antojado algo alguna vez. Bueno, a las mujeres embarazadas se les antoja cada cosa, ¿no es cierto? Mango verde con algo este. Mango twist, decía mi esposa. Bueno. Pero un día David simplemente dijo, se acordó. ¿Dónde había nacido David? En Belén. El mismo lugar que nació nuestro Señor Jesucristo. Y en todos los pueblos hay un pozo de donde va todo el mundo a sacar el agua. Y usted sabe que hay cosas, como hay personas que dicen que tomar agua en un recipiente de barro o café en un recipiente nunca es igual que tomar en otro. Usted sabe. Y David simplemente dijo, ay, dijo, cómo se me antoja tomar agua del pozo de Belén. Y lo oyeron los valientes. Pero hermano, Belén, al igual que hoy, estaba en manos de los filisteos. No se podía entrar a Belén. Pero nada más fue un pensamiento de David. David simplemente dijo, ay, cómo se me antoja tomarme un poco de agua del pozo de Belén, el rancho donde yo nací. Y se comenzaron a hacer señas los tres valientes de David, le hizo seña a uno, se hizo seña con el otro y fueron saliendo sin que el rey se diera cuenta. ¿Y sabe qué hicieron los ingratos? Se fueron a meter a Belén y mataron a los filisteos que estaban cuidando el pozo y sacaron el poco de agua del pozo y se la trajeron al rey y le dijeron, ¿qué es lo que quería mi rey? ¿Agüita del pozo? Engacha con chupapi, aquí está. A tal grado que ni se la tomó David. Y no se la tomó porque se enojó con sus valientes. Me molesta que hayan arriesgado sus vidas por un simple deseo que yo tuve. Pero era tanto el amor que tenían por él. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían llegado al punto de valorar lo que eran antes y lo que eran ahora. ¿Cómo pensaban antes? Y como pensaban ahora. Y amados hermanos, es por eso que en nuestro corazón debe haber gratitud eterna por lo que Cristo nuestro Señor ha hecho en nosotros. Piense lo que éramos antes y mire lo que Dios ha hecho de nosotros hoy en día. Amén. Dios es digno de toda alabanza. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias de todo corazón. Porque sin lugar a dudas, un día también nosotros estuvimos en esa cueva, Señor. Afligidos, endeudados, amargados. Pero gracias porque tú nos sacaste con tu poder de ese lugar. Pero gracias, Señor, porque ahora podemos levantar nuestras manos al cielo. Podemos levantar nuestro corazón delante de ti con gratitud y decirte, bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Sacaste nuestro pie de lodo cenagoso, lo pusiste sobre piedra. Pusiste un cántico nuevo en nuestros labios. Y ahora nuestro corazón te alaba. Gracias, Señor.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.